Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
¿Qué tal? Bienvenido a esta hora de información en fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les sugiero que aproveche el tiempo y disfrute en alguna reunión, tal vez con sus amigos o con su familia, pero haga cosas que por lo general el trabajo no le permite. Les saludamos como siempre el equipo de la Estación de las Noticias, particularmente César Preciado en los controles técnicos y su servidora Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Y vamos comenzando, y comenzando de buenas. Escuchamos a continuación la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
I see trees of green.
Louis Armstrong.
Red roses too.
Era su ídolo.
I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
En sus primeras grabaciones llegó incluso a emularlo.
Just one more chance to prove it's you alone I care for.
Posteriormente, este cantante que encontró su propia identidad se convertiría en ícono inspiracional.
You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child.
Se declararon sus admiradores John Lennon, Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, entre otros.
And when it came to winning blue ribbons,
Harry Lillis Crosby se muda de Washington a Los Ángeles, California en 1925 a los 22 años, dejando atrás sus estudios de abogacía para iniciarse en el mundo de la música como cantante en un trío llamado The Rhythm Boys, que fue contratado por diversas orquestas. Sobresaliendo de sus compañeros, comenzó a tejer su éxito cuando a los 25 años logra su primer número uno en listas con Old Man River.
Old Man River, that old man river, he don't say nothing, but he must know something, 'cause he just keeps rolling.
Su cálida voz y afable apariencia lo llevaron a convertirse en el cantante más popular de los años 30, gracias particularmente a su incursión en la radio, donde tuvo programas por muchos años, así como en el cine. Su nombre artístico fue Bing Crosby.
I found a $1 million baby in a 5 and 10 cent store. Oh no, it isn't the tree. Love in bloom.
Bing Crosby se encontró en los 30 con la década correcta cuando el cine apostó por las comedias musicales, donde como cantante y actor se manejó como pez en el agua. Protagonizó 60 películas, de las que interpretó 13 canciones nominadas al Oscar, obteniendo la estatuilla dorada en 4 ocasiones por Sweet Leilani, de la cinta Waikiki Wedding de 1937. In the Cool, Cool, Cool of the Evening, del film Here Comes the Groom en 1951.
In the cool, cool, cool of the evening,
tell 'em I'll be there.
In the cool, cool, cool of the evening.
Save your papi a chair.
En 1944, Bing Crosby participa en la película dramática Going My Way, que en América Latina se conoció como El Buen Pastor, en el que personifica a un sacerdote. La cinta ganó 7 premios Oscar, entre ellos, Crosby recibió el de mejor actor.
Best Acting Award for 1944 for your wonderful, superb performance.
Superb, superb.
Oh, my heaven. That's the best word I can dig up at the moment. In Going My Way.
Thank you very much, Gary.
Sing my congratulations.
Y Swingin' on a Star, en su voz, como mejor canción.
Oh, would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar.
Crosby no solo fue un actor taquillero y un cantante con asombrosas cifras de ventas de 400 sencillos en todo el mundo y que posicionó 41 temas en el primer lugar de las listas de popularidad, sino que también, para quienes trabajamos en medios como radio y televisión, le debemos que fuera él quien por primera vez implementara la grabación de programas, cuando en 1947 conoció una grabadora de cinta de carrete abierto hecha en Alemania e invirtiera una considerable suma con la compañía Ampex para su perfeccionamiento, y de igual manera lo hizo para el desarrollo del videotape.
And now, from the Army Training Center at Fort Ord, here is a man whose only worry about the draft is that he stiffens up when he stands in one, Bing Crosby.
Beautiful dreamer, wake unto me.
Si usted fue llevando la cuenta de las cuatro canciones ganadoras del Oscar que interpretó el cantante nacido en Tacoma, Washington, se dará cuenta que nos falta una, efectivamente. Y ese tema fue White Christmas, de la película Holiday Inn, de 1942. White Christmas, o Blanca Navidad, es la canción emblema de Crosby, que estrenó el 25 de diciembre de 1941 en su programa de radio que conducía para la cadena NBC. En 1955, el libro de los récords Guinness la catalogaba como el sencillo más vendido de todos los tiempos, con 50 millones de copias. Bing Crosby, considerado el primer artista multimedia en el mundo, también fue productor de series de televisión, empresario y dueño del equipo de béisbol Los Piratas de Pittsburgh, murió de un infarto el 14 de octubre de 1977, a los 74 años, cuando jugaba golf en un club en España.
May your days be merry and bright, and may all your Christmases.
I'm dreaming of a white Christmas.
Notisistema, diseño de audio.
Just like the ones I used to know.
Roberto Álvarez.
May your day.
Voz y producción.
And may all your Christmases be white.
Mercedes Altamirano.
Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más información. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que cobra la vida de miles de mujeres al año. Escuchamos el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
La fecha obliga a generar conciencia sobre un delicado tema de salud. La fecha obliga a valorar el tiempo. Tiempo que hace la diferencia. Tiempo que puede jugar a favor o en contra. Tiempo que lo cambia todo. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y el tiempo, la actuación oportuna, regala la posibilidad de escribir una historia diferente, una historia con un desenlace feliz. El dato es claro. En Latinoamérica, el 70% de las mujeres con cáncer de mama llega tarde al diagnóstico, sobre todo porque no se realizan las evaluaciones periódicas recomendadas. En México ocurre casi lo mismo, y lo más preocupante es que, pese a los enormes esfuerzos para generar una mayor conciencia sobre la importancia del tema, esta enfermedad prevalece como la principal causa de muerte de las mexicanas entre los 50 y 59 años de edad. A los micrófonos de Canal 11, Héctor Arreola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, habla sobre la importancia de realizar diagnósticos oportunos.
Simplemente no las detectamos a tiempo, llegan en estadios muy tardados, muy avanzados, lo cual complica el pronóstico o la sobrevida de estas pacientes. Si logramos, el gran desafío del cáncer de mama es detectarlas a tiempo, en estadios tempranos, lo cual va a facilitar y va a mejorar el pronóstico.
En los últimos 20 años, el número de muertes en México asociadas con este padecimiento creció alrededor del 100%. El promedio es de 20 muertes diarias y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cosas se pondrán peor. En 2020 se detectaron cerca de 30.000 mujeres con este padecimiento. En 20 años la cifra podría llegar a 45.000. Iván Díaz Meneses, integrante del Instituto Nacional de Cancerología, habla sobre estas cifras.
Es un problema de salud y no es cualquier problema de salud, es un problema de salud bastante grande. En nuestro país, simplemente para hablar de algunos números clave, pues tenemos que hay aproximadamente 27.500 casos nuevos por año. Estos son muchos casos y de hecho, pues es el cáncer que tiene la mayor incidencia en la población mexicana y en el mundo.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 el cáncer de mama le arrebató la vida a cerca de 7.900 personas en México, en su inmensa mayoría, mujeres. El asunto es tan delicado que tanto en México como en el resto del mundo no se dedica un día, sino todo un mes para insistir en la necesidad de realizar diagnósticos oportunos. Este es el testimonio de Guadalupe del Río, sobreviviente de cáncer de mama.
Nunca te lo esperas, nunca te esperas que te digan, tienes cáncer. Entonces, sí es impactante para uno porque, pues, tú tienes la idea que el cáncer es para que te vas a morir. No había habido una información. Es más, yo creo que ninguno se mete a informarse si me da esto, si me da el otro. Piensas que te vas a morir. Entonces, en el momento sí fue, pero al momento el mismo médico me dijo, no te preocupes, estás a muy buen tiempo, estás muy chiquito, estás detectado a tiempo, entonces no va a haber ningún problema.
El reto es enorme. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que uno de los factores que dificulta la detección a tiempo de esta enfermedad es el número de mastógrafos con los que cuenta el sector público, alrededor de 1.000 para todo el país. Y no solo eso, también faltan médicos radiólogos especializados en el tema. En México se contabilizan alrededor de 600. En entrevista con Excelsior, la doctora Claudia Arce, especialista en el tema, habla al respecto.
En nuestro país específicamente pasan varias cosas. La primera es que no tenemos la suficiente infraestructura para que nosotros tengamos un tamizaje, es decir, para poder diagnosticar a mujeres asintomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las pacientes cuando ya acuden a una visita médica es porque ya tienen un tumor palpable, que usualmente es grande, que usualmente en México mide aproximadamente 5 centímetros. Y el otro punto que a veces pasa en México, bueno, no a veces, que pasa en México, es que no tenemos el acceso a nuevos fármacos.
Parece increíble, pero al día de hoy aún falta mucho por conocer sobre las causas que provocan el cáncer de mama. Así lo reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la detección oportuna de este padecimiento prevalece como la mejor herramienta en la lucha contra esta enfermedad, una de las más peligrosas a nivel mundial. Este es el testimonio de Marta Ramírez, a quien le detectaron esta enfermedad.
En 2011 me detectaron cáncer de mama. Inicialmente no se veía nada en las mastografías, me dijeron que era un BRCA3, pero eso yo no sabía qué quería decir. Y me dijeron nada más que me tenía que estar vigilando cada 6 meses y que era un fibroma, ¿no? Porque sí se sentía un endurecimiento, pero no se veía nada. Y a los 8 meses, ya mi piel cambió. Y yo corrí con un oncólogo, ¿no? Y ahí fue que me hicieron una biopsia y salió positiva.
El llamado, nuevamente, es a realizar detecciones oportunas, a aprovechar que durante el mes de octubre instituciones públicas ofrecen este servicio a la población. Y es que el tiempo a favor, puede hacer la diferencia. Sistema, Ricardo Camarena.
Regresamos enseguida. Luego de de que fuera ratificado su triunfo, el gobernador electo Pablo Lemus confirmó que le enviará de inmediato una comunicación a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle audiencia a fin de presentarle los proyectos prioritarios para Jalisco.
Pues ahora sí le decimos gobernador electo ya sin ninguna sombra de duda y sin ningún juicio interpuesto. Pues Pablo Lemus, preguntarle cuál es el primer mensaje que le da a los jaliscienses después de que concluyó este larguísimo proceso que nos costó 4 meses y medio de retraso en lo que habíamos definido el 2 de junio pasado.
Es momento de ponernos a trabajar, Jonás. El proceso electoral terminó hace mucho tiempo. Me parece que lo que el día de ayer definió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial es simple y sencillamente confirmar y sobre todo respetar la voluntad de las y los jaliscienses expresada en la elección del 2 de junio. Con esto sí se cae un gran castillo de mentiras que quiso construir la candidata de Morena, pero es momento de darle vuelta a la página, de concentrarnos única y exclusivamente en resolver todos los retos que tenemos por delante para Jalisco. Las y los jaliscienses me eligieron para esto, para ponerme a trabajar y para dar resultados, y en eso estaré concentrado con él.
Bien, Pablo, preguntarle, gobernador electo, pues ¿cuáles serán las prioridades? Entiendo que hoy mismo hace presentación de más integrantes de su gabinete. ¿Cambian las cosas en su agenda de trabajo después de la declaración ya de que finalizó la impugnación?
Mira, Jonás, nosotros nunca detuvimos los procesos todo de la elaboración del gobierno. A partir de hace aproximadamente 2 meses y medio, iniciamos el proceso de transición con la actual administración para poder hacer este paquete de entrega-recepción. Hemos estado trabajando conjuntamente el presupuesto que se presentará al Poder Legislativo antes del día último de octubre, que incluye ya los grandes proyectos que hemos venido trabajando. Es decir, todo este castillo de mentiras que construyó Morena, a nosotros no nos detuvo en la elaboración de lo que será el próximo gobierno. Efectivamente, por tercera semana consecutiva presentaré a nuevos miembros del gabinete, mujeres y hombres que me acompañarán en esta enorme responsabilidad. Y bueno, pues el día 6 de diciembre estaré tomando protesta como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y las prioridades, Jonás, que me preguntabas, sin duda alguna el tema de seguridad será uno de los temas fundamentales a trabajar, desde la propia prevención del delito y por supuesto también la disminución de todos los índices delictivos en el estado. Presenté una iniciativa hace aproximadamente 15 días en el Congreso del Estado de Jalisco por medio de la fracción de Movimiento Ciudadano, y los diputados la tomaron a bien y han creado ya la primera Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, la primera a nivel nacional creada específicamente para atender el tema de las desapariciones, Jonás, tanto en la parte histórica para pagar una deuda ante todas estas familias víctimas de desaparición, cómo trabajar para la erradicación de la propia desaparición, Jonás.
Pablo Lemus, sobre este punto en particular, se han estado haciendo críticas y se han manifestado, digamos, dudas sobre lo que será esa nueva secretaría. Yo quiero aprovechar que estamos platicando con usted para que nos comparta algunas líneas de trabajo e ir generando certezas.
Mira, Jonás, lo primero es el tener un diálogo constante con los colectivos y con los familiares víctimas de desaparición. Yo me comprometí, sobre todo durante la campaña electoral, a que voy a tener un diálogo de frente, personalizado, para incluir a todas estas familias y a todos estos colectivos en las políticas públicas que vamos a implementar durante los próximos 6 años. La semana pasada, incluso, me reuní con una persona que respeto y admiro mucho, que es Guadalupe Aguilar. Ella me ha dado distintos consejos, me he reunido con distintos colectivos, con distintas familiares víctimas de desaparición, para poder tener esta primera secretaría a nivel nacional. Somos el único estado que atiende o que va a atender de una manera personalizada a través de una propia secretaría este tema. Y te decía, Jonás, es el fortalecimiento, por ejemplo, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el tema de identificación. Por supuesto, conservar y fortalecer la Comisión de Búsqueda y la propia Fiscalía especializada en materia de desaparición. Es decir, no se reducen los organismos de atención al problema de la desaparición, sino que los mismos se fortalecen.
Bien, Pablo Lemus, gobernador electo, ¿perdimos algo en la espera? Es decir, ¿hubo algún perjuicio para Jalisco mientras los tribunales estuvieron definiendo las impugnaciones solicitadas?
Sí, Jonás, la realidad es que sí. Fue una grave irresponsabilidad de Morena el haber metido en un estado, sobre todo, de falta de certeza a Jalisco durante todos estos meses. Fue muy difícil entablar un diálogo con el nuevo gobierno federal, el presentar los proyectos principales de infraestructura para Jalisco, y todo simple y sencillamente por una justificación mentirosa al haber perdido esta elección. Sí, y los jaliscienses siempre reclamamos cuando alguien nos miente, y bueno, pues esto tendrá que pagarse directamente con la propia ciudadanía de por qué estas personas dejaron en este proceso de incertidumbre a Jalisco durante todo este tiempo. Pero mira, Jonás, hay que recomponer. Yo vengo en un ánimo completamente de trabajo. El día de hoy voy a enviar ya un comunicado formal a la presidenta Sheinbaum para solicitar una cita y poderle presentar a la presidenta de la República los grandes proyectos para Jalisco. Jonás, yo no vengo a polarizar, no vengo a pelear con el gobierno federal, por el contrario, lo que voy a hacer es ponerme a trabajar, tener una amplia coordinación en temas fundamentales, como es la propia seguridad, como es la educación, como es el desarrollo humano, como es la atracción de inversiones. Aquí venimos a dar resultados, Jonás. Yo no vengo en un ánimo de pleito ni de cobrar facturas, por el contrario, vengo en un ánimo de trabajar conjuntamente con la presidenta Sheinbaum, porque hay una decisión tomada el 2 de junio. En Jalisco ganó la presidenta Sheinbaum y ganó Pablo Lemus, y la gente quiere que nos pongamos a trabajar y que demos resultados.
Me parece perfecto, gobernador electo, y déjeme preguntarle sobre esto, además en conocimiento de que tiene nuevas ocupaciones en la agenda. ¿No se ha comunicado con usted la presidenta Claudia Sheinbaum? Nos quedamos en esa pausa cuando ella nos dijo usted, ella había determinado no hacer un reconocimiento público hasta que no se dirimiera el tema judicial. ¿No ha recibido ninguna comunicación?
Mira, Jonás, como te decía, voy a enviar un comunicado en momentos más para solicitar ya la cita personalizada. Sin embargo, el día de ayer yo le pedí al gobernador Alfaro que en la cita que tendría con la presidenta Sheinbaum le hiciera llegar mi saludo primero que nada, pero adicionalmente también esta solicitud de una cita para poderle presentar los proyectos prioritarios. La respuesta de la presidenta al gobernador Alfaro fue muy positiva, en el sentido de que con mucho gusto buscara yo ya formalmente esta cita, y que ella pensaba que en aproximadamente entre 8 y 10 días más podría concretarse esta cita, adicionalmente a la visita que la presidenta Sheinbaum hará en noviembre, según lo anunció el propio gobernador Alfaro.
Pablo Lemus Navarro, pues lo felicitamos. Ciertamente el llegar al gobierno del estado de Jalisco es un proyecto que acarician muchísimos y que muy pocos alcanzan. Y pues espero que tengamos comunicación con usted de manera permanente. Hay tantos temas que abordar, tantas inquietudes de la ciudadanía, y usted se ha comprometido a que habrá un diálogo permanente. Pues Radio Metrópoli está en la posibilidad y en la disposición de servir de puente entre los ciudadanos y sus autoridades.
Así será, Jonás. Tendremos esta comunicación constante, respetuosa, el poder establecer estos lazos con los medios de comunicación como lo he hecho durante mis 9 años como alcalde, será prioritario, porque ustedes son el conducto primordial para poder llegar a la ciudadanía. Y decirle a todos los jaliscienses que vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar de cerca, y voy a ser un gran gobernador para los 125 municipios del estado de Jalisco, que no voy a gobernar con distingos partidistas ni de colores. Voy a gobernar para todas y para todos, y bueno, pues van a ser 6 años muy buenos para Jalisco, mi estimado Jonás.
Esperemos que así sea. Muchas gracias y felicidades de nuevo, Pablo Lemus.
Que tengan un excelente día.
Gracias.
Lemus Navarro indicó que no tiene la intención de polarizar ni pelear con el gobierno federal, sino de trabajar en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Prometió que gobernará para todos, al margen del partido político con el que simpaticen. Después de la pausa, regresamos con más. El Congreso del Estado aprobó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, ignorando por completo a las familias de desaparecidos en Jalisco. Reprocha la coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiac, al manifestar su inconformidad por el visto bueno de los diputados. ¿Por qué están en contra o exactamente cuáles son los puntos de inconformidad, Ana Carolina?
Claro, lo principal es, tal como señalaste, para estas iniciativas o este decreto o dictamen del decreto que ya fue aprobado, en ningún momento, tanto a partir del proceso de construcción como también posteriormente cuando ya se presentó como iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco, hubo un espacio de diálogo, de consulta con familiares de personas desaparecidas y otros actores. Recordando que las autoridades, incluyendo el Congreso del Estado de Jalisco, a partir del marco normativo en materia de desaparición, Ley General en materia de desaparición o Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, tienen la obligación de generar los procesos basados en el principio de participación conjunta. Lo que quiere decir es que cualquier tipo de acción correspondiente al tema de búsqueda, de cambio de prácticas institucionales, políticas públicas o, por ejemplo, creación de marcos normativos que afecta la búsqueda, pues tienen que consultarse desde el diseño, pero también implementación y evaluación con familiares de personas desaparecidas. Seguramente se ha escuchado esta gran consigna, sin las familias no, y eso ha sido por años también, pues ese efecto de la lucha de familiares de personas desaparecidas a lo largo del país. Lamentablemente, a pesar de varios llamados que se han realizado, pues en este proceso se ignoró por completo la participación representativa amplia de familiares de personas desaparecidas y el Congreso incumplió con esa obligación tan relevante ante el contexto. Y por otro lado, tenemos también algunas observaciones pues más de carácter técnico. Se desconoce el origen, los fundamentos de este análisis y parece también que pues esta iniciativa carecía pues un análisis más profundo y sobre todo también en relación al marco jurídico ya existente, las leyes, por ejemplo, que ya mencionaba, que incluso demuestra, y ayer los debates en el Congreso, han demostrado el desconocimiento de ese marco jurídico, no solo esos contenidos, pero también que existe a nivel del Estado de Jalisco. Y de igual manera también, pues, varias cuestiones de la propia iniciativa, como diversos riesgos correspondientes a la posibilidad de que esta Secretaría de Búsqueda, más bien Inteligencia y Búsqueda de Personas que se crea a partir de estas reformas, pues podría ocasionar pues diversos riesgos de abusos o violaciones a los derechos humanos, recordando que esta pues macro supersecretaría estaría compuesta por las instancias de búsqueda, de inteligencia, de seguridad pública, y además de investigación criminal y persecución del delito. Entonces, pues obviamente la palabra inteligencia también nos asusta mucho por las prácticas de esta y la pasada administración del espionaje, recordando que Jalisco pues ha sido líder a nivel nacional en cuanto a las compras de los programas de espionaje, pero también nos alerta mucho esa posibilidad de trasladar diversos vicios o malas prácticas de las instancias de procuración de justicia o de seguridad pública a los procesos de búsqueda, donde hace un par de años se crearon en cada estado y a nivel nacional comisiones de búsqueda que justo su objetivo fue desvincularse del sistema de procuración de justicia, tanto para priorizar la búsqueda, pero sobre todo desvincularla metodológicamente y orgánicamente, y que estas malas prácticas, corrupción, no se trasladan a los procesos de búsqueda, que la búsqueda verdaderamente se pueda priorizar. Y ahí nos preocupa que pues estos vicios van a permanecer, y además que el tema de búsqueda, ante pues ese enfoque punitivo de perseguir los delitos, buscar personas perpetradoras, también puede diluirse por completo y pues podría ser un tema secundario. Y finalmente, entre varios otros argumentos, también lo que identificamos es que, claro, esta secretaría o supersecretaría, como mencionaba, podría contar con más recursos, con más fuerza, más procesos de coordinación, más personal, pues sería una instancia pues sumamente amplia. Pero también de qué manera, pues dentro de esa superinstancia habrían procesos de rendición de cuentas, de controles, podría evitarse la politización de las acciones de búsqueda o seguimiento a la problemática de desaparición de personas, pues siguiendo directas órdenes del gobernador, no buscar en ciertos casos, sobre todo cuando hablamos de desapariciones forzadas, con involucramiento de servidores públicos y sobre todo de seguridad pública que estará ahí. O incluso, ¿cómo aseguramos, cuando una secretaría es una ente pues mucho más política, pues la permanencia del personal y sobre todo su capacitación y certificación, que para el tema de búsqueda pues ha sido clave?
Sí.
Ese es un pequeño panorama que nos preocupa o de riesgos que identifica.
Sí. Este proyecto fue presentado por Pablo Lemus como una directriz en el tema de los desaparecidos en Jalisco, que continúa en primer lugar a nivel nacional. Pero te preguntaría de manera honesta, en este caso Ana Carolina, si no crees que tenga una preocupación legítima o consideras que el tema de los desaparecidos se ha convertido en botín político, porque incluso todo el mundo hablaba del tema de la desaparición durante las campañas políticas, cuando este viene arrastrándose desde la administración de Felipe Calderón.
Sí, efectivamente, el tema de desaparición, lamentablemente en los últimos años, se ha vuelto un tema con un capital político enorme. Varias de las personas, pues tanto diputadas, pero también del Ejecutivo a nivel estatal, federal y en otras entidades federativas, han usado este tema, pero sobre todo también han usado víctimas de forma sumamente instrumental para poder lograr pues más votos o más pues también respaldo de la sociedad. Y en ese sentido pues ha sido una acción pues sumamente cínica y además en este sentido pues muy cruel, sobre todo que estamos hablando de las propuestas que se requieren, o sea, tal cual necesitamos nuevos modelos de actuación, porque pues lo que está ahora pues no ha funcionado de forma suficiente. Como comentaste, Jalisco desde 2019 se coloca en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la problemática de desaparición de personas, pero ¿por qué entonces crear estas propuestas de forma tan repentina, fast track, improvisada, sin que se consulte a quienes más estas propuestas afectan? Sin familiares de personas desaparecidas, sin consultarla con otros actores, academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. ¿Por qué empujar tanto y además en periodo de básicamente una semana y media, dos semanas, una iniciativa que realmente no ha tenido un análisis y sobre todo también ha evidenciado pues que más prioridad dan esos intereses políticos, partidistas o intereses del poder de forma general, que realmente encontrar esas medidas pues adecuadas ante el contexto y representar la ciudadanía tan afectada por parte de la problemática de desaparición? Ayer, escuchando las intervenciones en el Congreso, pues hemos escuchado de repente felicitaciones, reconocimiento del contexto, que estas iniciativas son importantes o son necesarias, pero tal cual esas intervenciones han parecido por completo cínicas o sin fondo alguno, porque parecía pues toda esa parte del discurso alrededor de esa iniciativa más populista que realmente ver las necesidades de las víctimas y garantías de sus derechos tan básicos, pues a la verdad, la justicia y reparación integral.
El asunto de Mara Robles y de Enrique Velázquez, los legisladores, en este caso de Hagamos, que además representan a la Universidad de Guadalajara, votando a favor de este nuevo organigrama o nueva dependencia para la búsqueda de personas desaparecidas. Es más, Mara Robles votó y, hasta donde tengo entendido, solicitó licencia para ahora buscar la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Entonces, reanudamos la comunicación, Ana Carolina.
Claro, no sé si se escucha mejor.
Sí, mejor.
Nos decías que le sorprendió los votos de Mara Robles y Enrique Velázquez.
Sí, efectivamente, lo que comentó la diputada en aquel momento fue la presidenta de la mesa directiva, ayudándonos a impulsar a que estas leyes se aprobaran durante la pasada legislatura. Y pues ahora viéndolo, aplaudiendo la iniciativa, pues votando a favor, pues nos ha demostrado una postura de incongruencia, porque al final pues se ignoró por completo pues la lucha y las exigencias de familiares de personas desaparecidas, que antes pues se comentaba que eran pues muy importantes, y la idea pues fue a lo largo de este tiempo pues tomarlas en cuenta y poder pues tal cual garantizar el principio de participación conjunta. Entonces pues para nosotras esa actuación pues pareció pues por completo, como mencionaba, incongruente y también preocupante frente a ese historial de respaldo a la problemática. Y por otro lado, en cuanto al diputado Enrique Velázquez, que si bien comentaba algunos aspectos de preocupación durante la sesión, por ejemplo, el aspecto de preocupación sobre los alcances de inteligencia y los riesgos que podría implicar pues esa atribución dentro de la Secretaría, ahí coincidimos en cuanto a esa identificación de ese riesgo. No obstante, también comentaba varios argumentos, por ejemplo, sobre el comité coordinador, omitiendo, obviando por completo que a partir de la ley de personas desaparecidas se crea un comité coordinador del sistema estatal de búsqueda, y primero valdría la pena también analizar cómo ha sido su funcionamiento, cuáles son acciones necesarias para reforzar también su operación, y cómo también se puede pues fortalecer esa coordinación interinstitucional de las autoridades que forman parte de los procesos de atender la problemática de desaparición de personas. Entonces, lamentablemente, pues en esta ocasión, pues el partido, representantes del partido Hagamos, pues no han mostrado la cercanía verdadera con las víctimas, con la sociedad civil, y pues lamentablemente, pues lo que pudimos detectar, pues más han seguido las instrucciones o distintos intereses. Y pues pues ahí sí se encuentra una decepción por el historial, como decía, que ya antes ha habido, y por los antecedentes en cuanto a la ley de personas desaparecidas.
No se espera entonces que esto pudiera permitir una agilización en los operativos de búsqueda en vida y además de identificación de los restos humanos, ¿no?
Digo, claramente, como decía antes, se requieren nuevos modelos. No sabemos todavía cómo se podría generar operativa esta secretaría, qué personal estaría a cargo, además que esta secretaría, recordando, tiene pues dentro otra dirección, pues el C5, el tema de inteligencia, además más abajo de esa estructura se encuentra comisión de búsqueda, por ejemplo, comisión de atención a víctimas, la fiscalía especializada para investigar los delitos de desaparición, luego también ahí está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mucho depende qué personal también estaría pues a cargo de estas dependencias, cómo aseguramos, como mencionaba antes, esa capacitación adecuada del personal, cómo se puede subsanar también funcionamiento de esta secretaría a mano de familiares de personas desaparecidas al crear ahora el reglamento, la ley orgánica también correspondiente a esa secretaría, pues no ignorar la participación de las familias. Queremos creer que las intenciones pues tienen que ver con pues operativizar la búsqueda, pero la práctica de ignorar por completo las familias pues nos muestra lo contrario. Entonces pues la expectativa también en ese momento pues es algo baja, y pues hay una gran preocupación, pero vamos a ver cómo se desarrolla esa situación, y claramente desde el CEPAT estaremos al pendiente.
Pues ojalá que las nuevas autoridades que entran a partir del 6 de diciembre corrijan lo que tienen que corregir, porque ha sido una decepción tras decepción para las familias que se encuentran en búsqueda de personas desaparecidas.
Sí, efectivamente, y sobre todo considerando que todavía no inició, y pues ya impulsó una iniciativa donde no se escucha a las familias. Entonces, ¿qué podemos esperar viendo durante el actual sexenio? ¿Cómo gradualmente se ha cerrado el diálogo con las familias? ¿Cómo gradualmente se han limitado los espacios de consulta, de participación de las familias? ¿Qué podemos esperar si este sexenio, como decía, ni comenzó, todavía no comenzó, y ya se ignora por completo su participación? Eso creo que es la mayor preocupación que estamos teniendo, donde nos demuestra cada vez más que las autoridades pues no les importan sus obligaciones pues legales, pero sobre todo no les importa atender los derechos y las necesidades de las víctimas.
Asegura que ignoraron no solo las leyes en la materia, sino también la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, que hay riesgos de violación de derechos humanos. Una pausa. Regresamos enseguida. Y prácticamente finalizamos el programa. Antes le invito a escuchar el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
La elección de jueces a través de la lotería, a través de una tómbola, es uno de los actos más vergonzosos de que se tenga memoria. Un verdadero despropósito en aras de la absurda reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Se ha reiterado una y otra vez que es necesaria la reforma al Poder Judicial, es cierto, pero una reforma profunda, no una reforma cosmética ni obsequiosa de venganzas mal entendidas y peor aplicadas. Urge la reforma judicial, urge abatir el rezago, urge acabar con los vicios y acabar con la corrupción, por supuesto. Pero esto no solo involucra a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Tiene que comprender también a las policías, a las fiscalías y las necesarias reformas a las leyes ordinarias, no a las reglamentarias. El Congreso de la Unión, en forma totalmente equivocada, decidió reformar la reforma judicial que acababa de aprobar porque se dio cuenta de sus yerros, pero acabó peor el remedio que la enfermedad. El proceso de selección de jueces no queda a cargo del pueblo, por más que se insista en lo contrario. Es la mayoría partidista la que habrá de decidir quién o quiénes ocuparán los elevados cargos de impartir justicia a nivel federal, aunque usted vote. ¿Por qué? Porque usted va a votar por los que previamente seleccionaron ellos. Hemos sido víctimas de un engaño, esa es la verdad. El pueblo no va a elegir a sus jueces, por más que lo reitere el discurso oficial. Lo corrobora tristemente el propio Congreso Federal con sus poco eficientes y aseados trabajos legislativos. Las leyes secundarias complementan la reforma. No se refieren a la adecuación de la normatividad penal para evitar las torceduras de la ley. Cuando las causas criminales carecen de sustento por la deficiente labor policíaca, por la peor labor de las fiscalías que no determinan ni encausan debidamente los procedimientos penales con elementos de prueba suficientes, pues no dejan más alternativa a los jueces federales que soltar a los presuntos delincuentes, pero no porque los jueces sean corruptos, sino porque desde abajo vienen mal promovidas las causas criminales. Ahí está uno de los problemas de fondo que la consabida reforma judicial ha dejado de soslayo. La experiencia judicial es básica para poder decidir controversias. No nos garantiza una justicia pronta e imparcial el que personas que estudiaron derecho o leyes tengan promedio de 8 o más en su carrera. Pues sí, podrán tener muchos conocimientos recientemente adquiridos, pero para ponerlos en práctica y para decidir con fuerza vinculatoria para las partes una situación jurídica controvertida, se necesita de mucho, mucho más que un 8 de promedio y muchos posgrados. Como la canción de La Bamba, para ser juez se necesita un poquito de gracia y otra cosita, y aquí la cosita es la carrera judicial. La experiencia en el foro, que es la única que permite saber interpretar adecuadamente la ley y conceder a una de las partes la razón con base en la ley. Jueces elegidos por los partidos no garantizan la imparcialidad. Lo peor, lo más triste, es que se nos quiere meter la idea a fuerzas de que es el pueblo quien va a elegir a los jueces. No es cierto, dejémonos de cuentos. Usted se va a quedar con mal sabor de boca después de lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Sin embargo, por fortuna, aún existen medios alternos de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje, que le aseguro que ahora que se venga esta inicua reforma, van a emerger los medios alternos de solución de conflictos con fuerza cuando el Poder Judicial se encuentre en manos del Ejecutivo, porque ya no tendría razón de judicializar un conflicto. Así que es una luz en el camino oscuro. Claro, si a los señores del poder no se les ocurre otra reformita y nos quitan también los medios alternos de solución de conflictos. Sea por Dios. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.
Nos despedimos. Muchas gracias, mi querido César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes muy temprano.
a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Metrópoli. Pásela bonito.